Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot, bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot, bunch.
Daylight come and me want go home. Daylight come and me want go home.
Day, is that day? Is that day? Is that day?
Daylight come and me want go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and.
Harry Belafonte es un músico, actor y activista social estadounidense de ascendencia jamaiquina. Es conocido como el Rey del Calipso y fue popular por su estilo de música caribeño de la década de 1950. Fuera de su carrera musical, ha luchado por derechos humanos y causas humanitarias. Escuchamos su canción más famosa, Day O.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and me want go home. Daylight come and me want go.
Inicia la primera fase del proyecto de expansión de cultivos en Totatiche. Confirman el primer contagio de COVID-19 en Mezquitic. Cierran el único banco de la zona norte. La región sanitaria asegura que no fue recomendación suya. Entregan despensas y un kit de limpieza a estudiantes de la Universidad de Guadalajara en la región. Zacatecas inicia este lunes con la nueva normalidad. En el ABC de la prevención, el comandante de Protección Civil nos describe el protocolo para prevenir incendios forestales. y tendremos el pronóstico del tiempo por Raimundo Carrillo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Saludamos a la audiencia de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. La primera etapa de siembra de chile de árbol en Totatiche aumentará la derrama económica en el municipio, según las consideraciones de su alcalde. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Les comento que el comienzo de la primera fase del proyecto de expansión de cultivos en Totatiche promete que mejorará las condiciones de los habitantes del municipio, ya que aumentará el empleo y, por supuesto, la derrama económica, afirma Humberto Alonso Gómez Medina, primer edil del municipio.
Pues nos va a ir bien como municipio porque, pues, esto es una primera etapa, ¿verdad? Se pueden sumar a este proyecto pues más productores que trabajen en conjunto con Tajín, y pues lo más importante es que pues va a haber fuente de empleo, que es este principal problema social que tenemos en nuestro municipio, en nuestra región, pues que hay poca fuente de empleo, ¿no? Ojalá Dios quiera sea un éxito y pues nos vaya bien a nosotros como gobierno municipal. Pues es nomás estar apoyando al pendiente de la empresa. En esta ocasión nos tocó apoyar pues con maquinaria. Están en la etapa de la instalación del sistema de riego y pues hubo la oportunidad de ayudarles, ¿verdad?
La empresa que se interesó en llevar a cabo los trabajos con ayuda de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural desarrolló una planeación y consideraron factible emprender la siembra de chile de árbol, permitiendo que varias familias del municipio puedan tener una fuente de trabajo y que muchas otras se beneficien indirectamente, agregó Gómez Medina.
Mira, la verdad de las cosas es que ahorita nada más es la pura plantación. Mira, no tengo el dato exacto de las hectáreas, pero sí me dijeron que andan en busca de 20-30 personas para plantar la planta. Después viene la cosecha. Ya que está plantada, pues también hay gente que está a cargo del riego y del cuidado de la planta y eso, ¿eh? Y después viene la cosecha se vuelve a ocupar más gente y hasta ahí cumple el ciclo, porque el chile se lo llevan a otro lado y allá lo procesan. Aquí nada más es como la producción de chile. Entonces nosotros estamos creyendo que va a haber fuente de empleo para entre 20 y 30 personas.
La empresa encargada de los trabajos es experta en comercialización de productos y derivados del chile. Sin embargo, se tiene la expectativa de que el ente pueda tener crecimiento en la zona y también se realicen los procesos de producción en la región, agregó el presidente.
Se consolida la producción de chile aquí en nuestro municipio con la empresa Tejín. A lo mejor en un futuro ponen hasta una planta procesadora, porque para que no lleven el chile hasta sus... donde lo procesan a la fábrica, ¿no?
Al momento también se trabaja en la implementación de otro proyecto de berries. Sin embargo, aún no hay avances significativos, concluyó el primer edil. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues una buena noticia para el municipio de Totatiche. Esperemos que dé los resultados que se están imaginando y, ¿por qué no?, mucho más.
Así es, esto tiene fines de crecimiento, entonces esperemos pues ver cómo continúa esta primera etapa y, por supuesto, las que vienen.
Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte.
Música.
Al regresar en señal informativa, confirman el primer contagio de COVID-19 en Mezquitic. Y cierran el único banco de la zona norte. La región sanitaria asegura que no fue recomendación suya.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
31 de mayo, festejó su santoral, Félix. En 1987, los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud crearon el Día Mundial sin Tabaco para informar al público acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco y las actividades de la OMS para luchar contra la epidemia del tabaquismo. Hoy es 1 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Íñigo. En 1851, en España, nace el científico y marino español Isaac Peral y Caballero, que creará un submarino que podrá ser utilizado con fines militares ya que dispondrá de un moderno sistema lanzatorpedos. Muere el 22 de mayo de 1895. En 1937, nace en Estados Unidos el actor americano Morgan Freeman, cuya profundidad emocional y versatilidad lo harán uno de los artistas más respetados de su generación. Será el ganador de un Oscar de la Academia por su papel en Golpes del Destino.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 43 centavos y se vende a 22 pesos con 38 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 47 centavos y se vende a 24 pesos con 48 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Ya son 3 los municipios de la región con registros de personas infectadas de coronavirus. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Concluye el quinto mes del año y la región norte de Jalisco suma 15 contagios de coronavirus COVID-19 entre su población. De acuerdo a lo informado por Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la región sanitaria Norte, además de Colotlán y Huejúcar, Mezquitic se integra a los municipios donde han registrado incidencia.
En el panorama regional de la zona norte del estado, se integra un nuevo caso en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Es un caso que dio positivo fuera de Mezquitic, pero la persona no ha regresado en el lapso de los 14 días previo a su diagnóstico positivo a su lugar de residencia. Se encontraba en una unidad hospitalaria donde inicia con sintomatología también, se hace la prueba y da resultado positivo para COVID-19. Se encuentra estable, pero como tal pues va a ser referido a una zona hospitalaria, en zona metropolitana.
Colotlán encabeza la lista de infecciones por COVID-19 en esta región. Son 13 las personas que han dado positivo a esta enfermedad y en el último caso no han podido establecer la fuente de contagio, por lo que podría tratarse de un nuevo brote en el municipio, agrega el médico.
En el análisis del estudio epidemiológico no se encuentra al día de hoy todavía una relación de un contacto positivo por el cual esta persona se haya contagiado. Para nosotros sigue siendo de trabajo de análisis epidemiológico para establecer alguna cadena de transmisión propia de esta persona. Se empieza a analizar como un nuevo brote de COVID-19 en Colotlán. Esta persona empieza con sintomatología, es atendida en el hospital de Colotlán, es atendida en la ciudad de Guadalajara. Allá es donde se le da el tratamiento y seguimiento por parte de otra institución que no es Secretaría de Salud Jalisco.
aseguró que continúan con la búsqueda de personas infectadas, particularmente aquellas que estuvieron en contacto con un paciente positivo. Aunque es un trabajo que se realiza en toda la zona, en este momento los casos sospechosos también están focalizados en tres municipios.
En Mezquitic tenemos un caso que está como sospechoso, es un familiar directo del caso positivo más reciente. En Huejúcar también tenemos un caso como sospechoso, de hecho ese no está vinculado a ninguna cadena de transmisión, por lo que para nosotros es muy importante. En el caso de Colotlán, ahorita en la plataforma tenemos 7 personas que están en estudio, esperemos que también sean negativas, porque de estos 7, 5 personas son contactos directos de casos positivos que ya hemos tenido previamente. El resto de los municipios no tenemos todavía casos sospechosos, en estos días se han descartado los que hemos estado estudiando de forma, como se han presentado los casos, y pues hasta ahorita todos ellos han estado negativos. Ojalá que se mantengan el resto de los municipios.
Asimismo comentó que durante este fin de semana la región sumó 2 decesos, un paciente masculino de 74 años de edad, residente de Huejúcar, y una mujer residente de Colotlán, ambos pacientes con comorbilidades que complicaron su estado de salud y fallecieron.
Tenemos una persona que fallece también del municipio de Huejúcar. Era un paciente que teníamos hospitalizado, que su condición clínica era un estado delicado y lamentablemente se complicó la enfermedad. Un par de días después es otra persona que fallece también de aquí de Colotlán, fallece fuera de Colotlán. Aparece todavía en la plataforma federal como un caso activo. Esta última defunción se dio en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de IMSS. Ese proceso también en ocasiones nos lleva un par de días en que se actualicen estos datos, pero también ya tuvimos la experiencia que no se actualizó un dato de defunción, dadas las 2 semanas de espera que se da para este tipo de casos de COVID.
Con la confirmación del primer caso en Mezquitic, son 3 los municipios de esta región con incidencia de COVID-19. La movilidad ciudadana sigue siendo un factor determinante en el rumbo que tomará el padecimiento, reiteró el médico, llamando, por supuesto, a continuar con estas medidas de prevención. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, pues gracias. Así las cosas en la zona norte. Y bueno, también con relación a este tema, se cerró la sucursal bancaria que hay en Colotlán y que además da servicio a toda la zona norte. Esto pues ha generado muchas especulaciones y pudiste indagar al respecto.
Así es, Ana Cristina, pues este viernes 29 de mayo y para asombro de algunos, en la única institución bancaria que opera en esta zona, como bien lo dices, se anunció el cierre temporal de la sucursal por protocolo de seguridad. Nosotros buscamos información al respecto, no fue posible obtener una entrevista grabada, sin embargo, un administrativo que prefirió no darnos su nombre, nos explicó vía mensaje que fue una indicación de oficinas centrales, esto como una medida de prevención y que posiblemente se extenderá durante 15 días, aunque estos anuncios que se colocaron en los cristales de la institución no habla de una temporalidad. Bueno, a nosotros nos comentó que podrían ser 15 días. No nos dio más detalles al respecto, sin embargo, precisó que estas medidas se han llevado ya a cabo en otras sucursales y que los cajeros y practicajas continúan operando. Los clientes que requieran servicio de ventanilla o ser atendidos por un ejecutivo podrán trasladarse a Tlaltenango o Jerez, que son las sucursales más cercanas. Pero, en efecto, este es un banco que solamente en el caso de Jalisco, o de la zona norte, mejor dicho, pues es la única sucursal que opera y está precisamente aquí en Colotlán, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues gracias por esta información.
Comentarte también que buscamos al director de la región sanitaria, puesto que de manera posterior a este anuncio se empezó a comentar que podría tratarse de algún contagio entre el personal y bueno, pues él nos atendió y nos comentó lo siguiente.
Las personas se estaban aglomerando de forma inadecuada afuera del banco para ingresar, pues esa situación era preocupante para nosotros. Pero hablar precisamente de este cierre que anuncia esta institución bancaria, nosotros no tenemos información, tampoco una indicación de cerrar la institución. Desconocemos si tuvieron alguna eventualidad dentro de su personal y si esta sucedió, si fue realizada o estudiada por otra entidad, probablemente Zacatecas o otra línea de investigación. Pero también es cierto que, como se ha observado en diferentes partes de la República, las cadenas bancarias han estado pues cerrando algunas sucursales por situaciones meramente de prevención y pues para evitar situaciones donde no pueden ellos controlar el flujo de las personas que acuden ahí con algún tema a atender en el banco, pues estas sucursales también han optado por mejor cerrar unos días y después por instalar el servicio cuando las cosas estén un poco más tranquilas. Pero en este caso no tenemos nosotros información, no les dimos ninguna indicación por parte de la región sanitaria. Es importante ahí comentar en este punto, al igual estamos pendientes de cualquier tipo de rumor, de cualquier situación que se esté dando en la zona norte, porque nosotros vamos a investigar en ese punto, vamos a ser pues muy curiosos para tratar de rescatar cualquier situación que nos pudiera generar un brote, puesto que a veces puede llegar gente que dio positivo en otros estados, en otros municipios, llega aquí con nosotros, no tenemos información y esa persona pues ya tuvo contacto con varias personas. Entonces, esa situación sí nos preocupa. Igual vamos a atender otros dos casos que también por ahí tenemos pendientes también de posibles brotes, que igual no tenemos todavía información pues definitiva, información confirmada, pero es un trabajo que también estamos haciendo por parte de la Coordinación de Epidemiología de la Región Sanitaria. Esta situación de investigar, de ser curiosos, de mantenernos alerta para tratar de, ahora sí que, tener lo antes posible la información y poder hacer acciones de contención de otro nuevo brote de COVID en Colotlán.
Pues estas son las explicaciones que nos ha dado el director de la Región Sanitaria 1 Norte. Como bien escuchamos, no es la Secretaría de Salud Jalisco o ellos pues quienes dan estas recomendaciones. Confirma lo que nos había dicho ya un administrativo, son decisiones centrales, pero bueno, pues también está esa posibilidad que no se descarta de que pudiera haberse tratado de un contagio, pero estos análisis se hacen en Zacatecas, puesto que la institución bancaria tiene su propio laboratorio para hacer este tipo de pruebas, Ana Cristina.
Laboratorio que está certificado ¿verdad?
Ajá, así es.
Muy bien, pues entonces las versiones tanto de la institución como de la región sanitaria apuntan a que es una medida meramente preventiva por el flujo de personas que hay. Obviamente por las necesidades que se tienen de realizar diferentes trámites, ¿no?
Así es, y bueno, como advertía también el médico, ¿no? Desde un inicio, y la mayoría de las personas pudimos observar, había una afluencia importante de clientes, y aunque se tenían estas medidas de prevención y se estuvieron acentuando con el transcurso de los días, lo cierto es que seguía habiendo este tipo de movilidad y bueno, pues podría ser una de las explicaciones por las que deciden cerrar de manera temporal esta sucursal, aunque ello traiga otro tipo de implicaciones, ¿no?
Por supuesto, y claro que las tiene, ¿no? Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro segundo corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Por esto se te antoja la comida basura cuando bebes alcohol. El alcohol mata a más de un 5% de la población mundial cada año, y las malas costumbres alimentarias son una de las principales causas de muerte a nivel global. Por lo tanto, si unimos ambas, el peligro es evidente. Pero, ¿qué nos lleva a buscar alimentos con un alto contenido graso tras una noche de exceso? Ahora, una nueva investigación en ratones sugiere que un circuito en el cerebro podría ser una de las razones por las cuales beber en exceso y los antojos por la comida basura van de la mano. Los hallazgos se han presentado en la reunión anual de la Sociedad Americana de Fisiología. La obesidad y el alcoholismo, señalan los autores liderados por Caitlin Cocker, dos de los trastornos crónicos más comunes en los Estados Unidos y Europa, pueden estar relacionados con comportamientos como el consumo excesivo de dietas ricas en grasa y el consumo excesivo de alcohol, ya que ambos utilizan el mismo neurocircuito. Su hipótesis es consistente con investigaciones previas que sugieren que el consumo de alcohol afecta a las mismas áreas del cerebro que controlan el comer en exceso. El equipo de investigación estudió los patrones de alimentación y bebida de tres grupos de ratones adultos. Un grupo, llamado dieta alta en grasas, tuvo acceso continuo a una dieta alta en grasas y acceso limitado a agua potable mezclada con alcohol, 4 horas por día, 4 días de la semana. El segundo siguió una dieta normal y contaba con el mismo acceso limitado a la bebida alcohólica. Este fue el grupo de la dieta normal. El último tenía acceso tanto a la dieta alta en grasas como a la normal, así como a la mezcla de agua y alcohol. Los tres grupos tenían acceso ilimitado a agua. A lo largo del ensayo de 8 semanas, el equipo de Cocker aumentó gradualmente la proporción de alcohol y agua potable de 10 a 20%. Los resultados mostraron que el tercer grupo se involucró en un ciclo de aumento y pérdida de peso asociado con comer en exceso. Estos ratones también bebieron más alcohol que agua, mostrando una clara preferencia por el alcohol, en comparación con los dos primeros grupos. Aunque no se han estudiado los resultados a largo plazo en seres humanos, esta investigación sugiere que limitar el acceso a alimentos con alto contenido de grasa promueve patrones de alimentación similares a los atracones, que a su vez activan el cerebro para consumir alcohol. Dada la creciente tasa de consumo excesivo de alcohol y obesidad en los últimos años, creemos que este nuevo modelo será de importancia crítica en el futuro cercano, concluye Cocker. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la participación del comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien en esta ocasión nos habla sobre el protocolo para prevenir incendios forestales.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Grato estar nuevamente con ustedes esta mañana en este espacio informativo. Reciban un cordial saludo del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la Prevención continuaremos hablando del tema de incendios forestales, y digo continuaremos porque recordarán que en otras ocasiones hemos hablado de temas relacionados con los incendios. En esta ocasión nos abocamos a cómo es que funciona la prevención en los incendios forestales. Antes de entrar en tema y a manera de introducción, les describo cuáles son los tipos de incendios que se presentan en un incendio forestal en esta región norte de Jalisco, que desde luego están determinados básicamente por los combustibles, es decir, lo que se está quemando. Entonces, los tipos de incendios son 3: incendios en copa, incendio superficial e incendio subterráneo. Los incendios en copa afectan gravemente a los ecosistemas, pues destruye a toda vegetación y en grados diversos daña a la fauna silvestre. Son incendios aéreos porque el fuego cubre el 100% de los árboles. Incendio superficial daña principalmente pastizales y vegetación herbácea que se encuentra entre la superficie terrestre y hasta 1.5 metros de altura. Deteriora en gran medida a la regeneración natural y a la reforestación. De hecho, en México es el más frecuente. Incendio subterráneo se propaga bajo la superficie del terreno, afecta las raíces y la materia orgánica acumulada en grandes afloramientos de roca. Se caracteriza por no generar llamas y por poco humo. Para variar, los 3 tipos de incendios que acabo de describir son complicados para su extinción, y se debe sin duda a las condiciones del terreno. Es por ello que estos incendios de pronto tienen una resistencia en su control, y en algunos casos nos lleva hasta días el poder sofocarlos en su totalidad. Entonces, esta resistencia es la que nos dificulta el evitar el avance de un incendio. Esta dificultad la determinan las características de los combustibles: la altitud, la exposición, pendientes, viento, humedad y temperatura. A continuación se presenta una clasificación convencional de resistencia al control según las circunstancias siguientes. es baja cuando los pastos en diversas condiciones de terreno y viento en una sola dirección de poca intensidad. Mediana, los pastos, viento fuerte, arbustos en terreno plano, plantaciones sujetas a un programa de manejo y el incendio es de tipo superficial. Alta, cuando la vegetación es densa, arbustivo en terreno plano e inclinado de pendiente mediana. Extrema, se efectúan desechos de aprovechamiento con diversos tipos de combustibles en pendientes pronunciadas y acción de vientos erráticos muy fuertes y con mucha variación. Una vez analizado esto, entonces, ¿cuáles serían las acciones de prevención que debemos de tomar en cuenta todas las personas y las brigadas forestales que tienen la responsabilidad de extinguir estos incendios? Bueno, considerando que la prevención es el conjunto de acciones, normas y trabajos tendientes a evitar que ocurran incendios, en este caso forestales, con la prevención se interviene en las causas que aportan calor, es decir, el factor de riesgo, o bien sobre los combustibles. La prevención puede ser cultural, física y o jurídica. Les hablo un poquito de los tres. La prevención cultural comprende las acciones tendientes a crear conciencia forestal mediante difusión del conocimiento en torno al valor que representan los recursos forestales desde el punto de vista de producción de madera, resinas, taninos y frutos como reguladores del clima, productores de oxígeno, embellecedores de nuestros paisajes. Mediante la educación se procura que las personas adopten una conducta más conservacionista y protectora del recurso forestal. Se informa a la comunidad acerca de las acciones en las que se puede participar en la protección contra incendios forestales. Para lograr estos propósitos se utilizan diferentes medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación más utilizados en las campañas de prevención son programas escolares, pláticas en centros rurales y urbanos, pláticas de persona a persona, cursos de capacitación a campesinos y empleados del gobierno, colocación de letreros panorámicos, pósters, carteles, calcomanías, folletos, volantes, periódicos, radio, televisión, entre otros. La prevención física son obras de ingeniería que permiten la reducción del peligro inmediato sobre los agentes y o actividades específicas que causan incendios forestales. Consiste en intervenciones del hombre en la vegetación previamente a la ocurrencia de incendios, tendientes a eliminar los combustibles peligrosos, alterar su composición o seccionarlos a fin de evitar la combustión o bien para impedir que el fuego se pueda propagar y se torne difícil de controlar. Las brechas cortafuegos son un ejemplo claro de este tipo de obra. La realización de quemas controladas, la aplicación del fuego, es una de las obras de prevención física más utilizadas. El fuego aplicado cuidadosamente mediante quemas controladas constituye el procedimiento más eficiente en la prevención ingenieril, con dos propósitos principales. Primero, disminución de combustibles existentes en el interior del bosque, y segundo, cortar la continuidad horizontal de los combustibles mediante brechas cortafuegos, o las conocidas como líneas negras. Quema en retroceso consiste en iniciar el fuego en contra de la dirección del viento o de la pendiente. Es la técnica más fácil de aplicar y la más segura. Genera baja intensidad calórica y provoca menos daño al follaje. Quema por fajas consiste en incendiar fajas en contra de la dirección del viento y de la pendiente. Se aplica en terrenos con poca pendiente o planos de modo que ninguna faja individual pueda alcanzar la alta intensidad antes de llegar a la inmediata siguiente. Quema por los flancos consiste en prender líneas de fuego en contra y en posición paralela a la pendiente o a la dirección del viento. Esta técnica se emplea para reducir combustibles de bosques naturales y de plantaciones medianas. Quemas por manchones. Este método consiste en prender fuego en una serie de puntos, manchones, los cuales se propagan en todas direcciones dentro del área delimitada y después se unen. Quemas en círculos. Esta técnica consiste en iniciar el fuego en retroceso siguiendo todo el perímetro del área por quemar hasta encerrarla en forma de un círculo. También se puede iniciar en el centro del área de tal manera que el fuego avance hacia el contorno. Es recomendable aplicar esta técnica en terrenos planos y en ausencia de vientos. En relación a lo que es la prevención legal, son aspectos jurídicos. No todas las actividades humanas relacionadas con la ocurrencia de incendios forestales se pueden modificar mediante la aplicación de un programa educativo o recomendaciones ingenieriles. De ahí la necesidad de difundir la legislación aplicable en la materia, tanto a manera de prevención como de sanciones o acciones coercitivas para castigar la indisciplina o la negligencia. Sin duda, en la región norte de Jalisco, si deseamos bajar el índice de incendios forestales, ya es tiempo de aplicar sanciones. Las sanciones son parte importante de la prevención. Pongamos nuestro granito de arena para cuidar nuestro medio ambiente. Les agradezco su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un lindo día.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, reiteramos el saludo para Radio Plaza 87.7 de FM. Realizan la primera entrega de despensas del programa Ayuda a que otros se queden en casa. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, como parte de esta estrategia, Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, distribuyó despensas a los estudiantes de posgrado y licenciatura a fin de mitigar el impacto económico que les ha generado la contingencia, una estrategia universitaria y de compromiso social, según detalló.
Una vez más se demuestra ese compromiso social y ese gran sentido y responsabilidad social que tiene la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Con las donaciones que hicieron los trabajadores académicos y administrativos de nuestra institución, se lograron acumular 30,000 despensas para echar a andar este programa Ayuda a que otros se queden en casa. Y son estas las despensas con las que estaremos atendiendo la necesidad de nuestros estudiantes y sus familias que así lo requieran.
El programa contempla también a los estudiantes de bachillerato y posgrado, sin embargo, de acuerdo a un diagnóstico previo, en CUNORTE entregarían más de 700 paquetes entre sus universitarios, así lo comenta la máxima autoridad de este centro.
Nada más del Centro Universitario del Norte, hay un diagnóstico que nos deja ver que es alrededor de 700 despensas las que se requerirán. Y además también desde el Centro Universitario del Norte salieron dos vehículos, uno a San Miguel Guaixtita y otro a Ocota de la Sierra, a entregar las primeras 84 despensas en San Miguel y 95 despensas en Ocota de la Sierra para los estudiantes de la Preparatoria Regional Virrárica.
En lo que podría ser la primera etapa de este programa, los estudiantes recibieron una caja con productos alimenticios no perecederos y un kit de limpieza que incluye jabón, cloro y papel higiénico. La pandemia puede ser la misma, pero cada quien vive su propia realidad, agregó el rector.
Estamos pensando también en una segundo momento que tendría que ser la reactivación, ¿no? O sea, contribuir en el proceso de reactivación económica del estado de Jalisco y además también el regreso a nuestras actividades cotidianas, que sin duda tendrán que ser de formas distintas a como habitualmente lo veníamos haciendo, que creo que eso es algo de lo que hemos tenido que aprender de manera inmediata. Las realidades pueden ser múltiples, que cada quien estamos viviendo de manera distinta esta situación, pero que además también esto de regresar a la normalidad pues es relativo, ¿sí? Tendremos que construir nuevas normalidades, ¿sí? y creo que en ese proceso también cada quien lo vivirá y lo hará de manera diferenciada, de manera distinta.
En la primera etapa se entregaron 398 despensas y esta entrega se llevó también a cabo en planteles de Ocota de la Sierra, en la Preparatoria Regional de Colotlán y sus módulos, así como la Preparatoria Regional de Huejuquilla y evidentemente en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Ana Cristina, se espera que en el transcurso de esta semana se reciba otra cantidad de despensas que también serán distribuidas entre los estudiantes.
Bien, Lupita, muchas gracias. Y Zacatecas es el único estado que aparece en semáforo naranja y por ello se preparan para la nueva normalidad. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Dado que Zacatecas es el único estado de la República que aparece en semáforo naranja según la clasificación del gobierno federal ante la pandemia por COVID-19, afinan detalles para reanudar actividades no esenciales a partir del día de hoy. El pasado viernes, en conferencia de prensa virtual, Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, explicó cuál será el proceder de la denominada nueva normalidad.
Una serie de lineamientos generales con los que nuestra entidad busca iniciar un retorno parcial, gradual, cauto y ordenado en la denominada nueva normalidad a partir del 1 de junio, que a decir de los expertos locales no tendrá nada de normal y será una nueva realidad. Estemos conscientes que mientras no exista una vacuna preventiva, viviremos en un entorno de alto riesgo. Primero, debe de quedarnos claro que en las próximas semanas en Zacatecas, la pandemia estará en uno de sus máximos de contagio. Esto quiere decir que el llamado a la ciudadanía ha sido y seguirá siendo de quedarse en casa.
El semáforo rojo indica que solo deben realizarse actividades esenciales. En el semáforo naranja se combinan actividades esenciales y en un nivel controlado las actividades laborales, al igual que el uso público con sana distancia. Al ser la entidad vecina la única en todo el país con estas características, paulatinamente y con las medidas correspondientes, abrirán todos los negocios. Una acción que, a decir de Tello Cristerna, obedece más a las bajas económicas y no porque exista una total seguridad sanitaria.
Personas y familias están viendo comprometida su subsistencia ante la falta y reducción de sus ingresos. De ello se derivan dos caminos. Quienes no presenten una condición en donde su aislamiento temporal ponga en riesgo su subsistencia económica, el llamado es a permanecer en casa por algunas semanas más. Es prioritario. Ayúdense y ayuden a los demás. Quienes irremediablemente necesitan realizar una actividad económica inmediata para sobrevivir, el llamado es a que ésta la realicen con el máximo de medidas sanitarias y en apego a las directrices que el sector salud mandate.
El responsable distanciamiento social, la suspensión de eventos masivos, el programa Hoy No Circula, el cierre de establecimientos no esenciales, los filtros sanitarios alrededor del estado y la responsabilidad de la población zacatecana permitieron aplanar la curva de contagios. Sin embargo, se deben seguir implementando rigurosamente todas las medidas, solicitó el gobernador.
El regreso paulatino a las actividades debe de realizarse bajo un estricto control sanitario y medidas preventivas. Esto implica un gran reto en donde se estarán monitoreando permanentemente los resultados. Para ello, se ha determinado la implementación de una semaforización de actividades a nivel nacional y a nivel local. Zacatecas, a la fecha, como ustedes lo han podido constatar, ha logrado aplanar la curva de contagios. Esto gracias a las medidas implementadas, como son quedarse en casa, y desde aquí, gracias.
Una buena parte de la población no regresará a sus trabajos y, al igual que las actividades escolares, deberán realizarse desde los hogares. El riesgo aún no termina y depende de todos evitar que aumenten los casos, concluyó el mandatario zacatecano. Anita, esta es la información.
Te agradezco, vamos con lo siguiente.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. Buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, en el primer día del mes de junio ya.
Así es, Raimundo, y platícanos qué nos espera por lo menos esta semana.
Mira, Ana Cristina, tenemos prácticamente dos fenómenos que están incidiendo en el clima de la República Mexicana. Uno es los remanentes de la tormenta tropical Amanda, que se presentó durante el fin de semana, sobre todo en el sur y sureste del país. estos remanentes de esta tormenta tropical Amanda nos van a seguir ocasionando lluvias muy fuertes para el sur y sureste del país, desde Oaxaca y Chiapas hasta Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el occidente y centro del país, que nos va a estar originando también nublados, lluvias, tormenta eléctrica e incluso posible caída de granizo con vientos y ráfagas muy fuertes. El pronóstico de temperaturas máximas debido a estos fenómenos, Ana Cristina, es el siguiente: de 40 a 45 grados centígrados de temperatura para los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. De 35 a 40 grados centígrados para Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima y el Estado de México. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos el día de hoy y prácticamente hasta el día miércoles o jueves, esperamos cielos despejados por la mañana a nublados por la tarde y noche, con algunos intervalos de lluvias de ligeras a moderadas en la región, con tormentas eléctricas, incluso en algunas zonas es probable que se presente alguna caída de granizo. Esperamos ambiente muy caluroso, temperaturas máximas de los 33 hasta los 36 grados centígrados y temperaturas mínimas entre los 13 y los 16 grados centígrados, con algunos vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, y en las zonas de precipitación esperamos algunas rachas de 40 kilómetros por hora. Tenemos un dato adicional, Ana Cristina, mira, las temperaturas máximas que hemos presentado en el municipio de Bolaños han sido de 42 grados centígrados los últimos 3 o 4 días, y para Mezquitic esperamos temperaturas máximas entre los 35 y los 36 grados centígrados. Entonces, pues en la región continúa esta onda de calor, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues a tener todas las precauciones posibles para evitar afectaciones en la salud. Justamente hoy me salía un recuerdo en Facebook en el que, no recuerdo si fue el año pasado o cuándo, que nos reportabas en una fecha como esta precisamente 40 grados en Colotlán, 40.5 y 45 en Bolaños. Así que esto por citar algunos de los ejemplos, porque habías puesto el reporte de todos los demás. Pero bueno, pues hay temperaturas altas y es importante tomar precauciones.
Así es, andamos cerca de esos valores, Ana Cristina. Hay que recordar que la temperatura, perdón, que la temporada de lluvias se estabiliza por allá de mediados de junio en adelante, es decir, del 20 al 25 en adelante, entonces es probable que si alcancemos temperaturas todavía de 38 a 39 aquí en Colotlán.
Muy bien, gracias Raimundo, que tengas un excelente inicio de semana.
Excelente inicio de semana para todos, Ana Cristina.
Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Y estas mañanitas van con mucho cariño para nuestro compañero Cristian Rosales, que el día de hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, Cristian, que tengas muchos días de estos. Te mandamos un fuerte abrazo.
Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan.
Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.